Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 287. ¿Os acordáis del programa anterior? Hablábamos de una maratón contra la salud mental. Y básicamente eso es lo que ha sido esta semana. Tenemos todo el rollo de NetTV, del que hablaremos largo y tendido. Se viene el EGM, la edad de oro. Uf, madre del amor. En fin, que no me enrollo más y vamos a empezar con el informativo de medios, porque Cristian, a Tres Media, hace doblete. Lidera como grupo y también con Antena 3.
Muy buenas, Rubén. Efectivamente, Antena 3 ha liderado el mes de noviembre, llegando al 14,4% de audiencia, 1,6 puntos más que hace un año, su mejor noviembre desde 2013. Cuatro décimas por detrás, nos encontramos a Telecinco, que se deja 1,8 puntos con respecto a hace un año. La 1 se queda en un 9,4% de audiencia y sube ligeramente. En el siguiente escalón, la Sexta obtiene un 6,3, lo que significa 7 décimas menos que hace un año. 4 se mantiene en un 5,2 y la 2 en un 2,8%. Por grupos de comunicación, ganó a 3Media al lograr el 27,9% de share, Mediaset un 27,6. Entre los 30 espacios más vistos, 28 corresponden a Antena 3, pero los dos primeros son para los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar que emitió la 1. En las autonómicas lidera, como es habitual, TV3, la que más sube es la televisión gallega y la que más baja es la canaria, una vez que ha perdido interés el seguimiento de la expulsión del volcán de La Palma. Entre los canales de pago ha liderado Movistar La Liga, seguido de Fox y AXN. En noviembre el consumo de televisión fue de 3 horas y 32 minutos por persona, 37 minutos menos que hace un año.
Pues bien, hasta aquí las noticias cuerdas. Comenzamos con la locura. Squirrel Capital, Héctor, compra las TDT de Vocento por 18 millones de euros.
Así es, y es que, como decías, Squirrel Capital, propietario de BOM Cine y Radio 4G, ha formalizado la compra de la sociedad NetTV, dueña de las dos señales de TDT de Vocento, por 18 millones de euros, según ha comunicado la compañía a la CNMV. El éxito de la operación está unido a que Disney venda su participación en estas cadenas por 4,36 millones de euros. La compra también incluye la productora de televisión de Vocento, Veralia Distribución de Cine, con lo que la operación global se iría hasta los 22,36 millones de euros. Con esta venta, Vocento abandona definitivamente el negocio audiovisual tras una década alquilando sus frecuencias y se centra en el negocio editorial y de eventos. NetTV nació hace casi dos décadas tras adjudicarse dos frecuencias de TDT a Vocento. En un comienzo intentaron realizar su negocio con producción propia, pero tras constatar que no era rentable, vendió un 20% a Disney y otro 25% a Intereconomía. Vocento se quedó con el 55%, que ahora vende a Squirrel.
Venga, otra sorpresita. Pluto TV añade el canal Maradona sin cortes a su dial de deportes.
El pasado viernes noche y sin previo aviso, la plataforma de Viacom CBS añadió un canal dedicado íntegramente a la figura del futbolista argentino por el aniversario de su muerte. Este programa, producción original de Telefe en Argentina, se estrenó hace un mes en Latinoamérica. A partir del 6 de diciembre, la plataforma de Viacom CBS se despide del 2021 con música, humor y diversión, ya que se incorporan durante este mes MTV Super Hits 2021, un pop-up con los éxitos del año, MTV Prank, un programa de bromas de MTV, y también iCarly, la famosa serie de Nickelodeon.
Pues bueno, esta Navidad, Vodafone trae una nueva oferta y, oficialmente, ahora sí, lleva su aplicación a los televisores LG.
Así es, Vodafone anuncia sus iniciativas navideñas, disponibles desde el 1 y hasta el 31 de diciembre. En esta ocasión, la operadora ofrecerá a los nuevos clientes un 25% de descuento en cualquier paquete de Vodafone One Hogar Ilimitable durante 12 meses y de regalo una pantalla inteligente. Este descuento supone 400 euros de ahorro en su factura y además se podrá elegir entre un Google Nest Hub 2 de segunda generación o un Amazon Echo Show de 5 de segunda generación con Alexa. Además, la app de Vodafone Televisión ya está disponible en los televisores LG Smart TV. Concretamente, la aplicación estará disponible para descargar desde la tienda LG Content Store en los modelos lanzados a partir de 2020 con plataformas huevos 6 y 5.
Y las plataformas digitales eligen lo más visto del año.
Estamos cerca de acabar el año. Próximamente en los mediatizados también haremos este tipo de repaso. De momento, las plataformas de streaming son las que hacen repaso de lo más destacado del año. Por un lado, Spotify presentó este miércoles el Spotify Wrapped, con lo más destacado en música y podcast del año. En podcast en España, Nadie Sabe Nada, con Andreu Buenafuente y Berto Romero, seguido del exclusivo de Spotify Entiende Tu Mente sobre psicología y bienestar, Estirando el Chicle, presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín de Wild Project, con el influencer Jordi Wild. Y en quinto lugar, el original de Spotify Horóscopo de Hoy, son los podcasts más escuchados en España. A nivel internacional, el número uno es de Joe Rogan Experience, y por su parte también YouTube presentó los 10 vídeos más vistos del año, que encabeza Ibai Llanos enseñando su casa, seguido de vídeos con momentos de pasapalabra con el rosco ganador, El Hormiguero con Isabel Díaz Ayuso, La Resistencia con la entrevista a Omar Montes, Aquí No Hay Quien Viva, o los chistes del humorista Comandante Lara.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Muchas gracias, Antonio, por tu frase.
Buenas.
Cristian, muchas gracias por la expulsión del volcán. ¿Ha sido por doble amarilla o roja directa?
Ha sido por roja directa, está claro.
Bien, bien, bien. Así, pues así un problema menos. Ya hemos expulsado al volcán, pues otro problema menos en España. Garrobo, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
Y el último, que aun a pesar de ser de la región de Murcia le queremos, no por ello lo nombramos el último, Alfonso, muchas gracias. Buenas.
Buenas.
Pues nada, voy a empezar por Garrobo porque sé que este tema le tiene ya excitado desde hace varios días.
Vamos, ni te cuento.
Además, es algo que nos esperábamos. Lo que sucede es que quizá no nos lo esperábamos con esta rapidez. Squirrel Capital saca el talonario otra vez, porque viene casi a ser ya la más móvil de la tele, y se ha comprado el 55% de NetTV que tenía Vocento. Pero la cosa es que esta compra no ha venido sola, vienen más en el pack.
Pero, o sea, primero sobre todo explicar que lo que quieren es el 100% de Net. ¿Vale? Y aquí es donde entraba y entroncamos con lo que hablamos la semana pasada. Yo quiero explicarlo porque alguno, pues, siempre hay haters, y yo también tengo los míos. Hombre, es que dijiste, no, a ver, es que los rumores que nos llegaron a algunos es que Squirrel estaba interesado en los porcentajes de Intereconomía y Disney. También salía lo de Veo, lo de Vocento. ¿Y qué decíamos todos? Aquí decíamos, o se van a por lo de Vocento, o se van a por lo de Intereconomía o Disney. No van a ir a por todo. Pues no, pues sí, van a por todo, van y han acordado con Vocento todo su pack, con Disney le ha hecho una oferta muy generosa para comprar su parte, están valorando por encima de mercado, por lo que a mí me cuentan a Net, y ojito, porque como sabéis, bueno, como sabemos, no, nos hemos enterado ahora, Intereconomía está en concurso de acreedores. El mayor acreedor de Intereconomía es la Caixa. ¿Y quién ha financiado 50% de la compra de NetTV? La Caixa. Por tanto,
bueno,
digamos.
Pero eso lo hicieron porque nos escucharon y no querían que acertara uno u otro. Y dice, pues venga, compramos todo y que acierten todos.
Exactamente, ¿no? Y bueno, está dentro de esto también, ¿no? Que al final, pues los dimes y diretes, al final también tienes que ir enlazando. Y esto también os lo quería decir, ¿no? Vas enlazando historias y te haces una idea de cómo está el mercado. Pensar una cosa. Disney no tiene por norma explicarnos a medios de comunicación y menos a Mindundis como nosotros cuál es su estrategia económica. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos y a veces pues, nos equivocamos un poquito, a veces nos equivocamos mucho y a veces pues, no nos equivocamos nada. Y en este caso nos hemos equivocado un poquito. Importante este movimiento porque, como ya digo, Squirrel entra. Según la nota de prensa de la CNMV, no me equivoco, CNMV si no me equivoco, quieren mantener los contratos de colaboración con Disney y con Paramount. Esto no pone literalmente que sean por los canales, pone los acuerdos con ellos, ¿vale? Que en este caso son para los canales de Disney y de Paramount Channel. Iremos viendo, pero para mí es una de las grandes sorpresas del mercado, en un mercado, en un espacio que pensábamos muerto, Rubén, pero la TDT pues, parece que alguien quiere revivirla, o por lo menos vivir en ella.
Bueno, yo lo veo desde una perspectiva un poco más pesimista. Veo que hay grupos que ya no son capaces de aguantar el tirón de la TDT y por eso están vendiendo y vienen nuevos inquilinos. Claro, pero esto a mí me hace recordar algo como lo que pasó con Discovery Max en sus inicios, que no era un alquiler a Veo, era un contrato de contenidos y probablemente Paramount y Disney pudieran tener algo parecido que no fuera un alquiler al uso, sino un contrato de contenidos y ahí lo que vemos en la nota. Lo que yo sí tengo claro, una de las hipótesis sería tener, por ejemplo, a Paramount como proveedor de contenidos para un Bomb Cine, que lo vitaminaría mucho, también porque se ha cogido la distribuidora de Vocento, Vértice 360 ya la tenían, hacer un gran canal de cine. Según se mire, podría ser beneficioso o perjudicial para Paramount, porque no explotarían ellos el canal, no dependería ya de ellos, simplemente venderían contenidos, es todo ganancia, pero claro, sería una ganancia mucho menor. Habría que verlo. Igualmente, Disney esta semana estrenaba un HBB de juegos interactivos en la TDT. Y claro, muchos pensamos, si se van a alargar, ¿qué sentido tiene este HBB? No sé vosotros cómo lo veis, ya entrando aquí en este terreno de qué puede cambiar para el espectador.
Lo del HBB como tal significa poco, o sea, porque al final está en pruebas, no tiene ahora mismo ninguna actividad más allá de una pantalla cutre diciendo la edad. Y poco más. Así también lleva D-Max años y no han hecho absolutamente nada y otros muchos canales. O sea, para mí eso significa bastante poco. Con respecto a lo de los contenidos, a ver, se pueden dar dos teorías, no sé cómo lo veis. Por un lado, la teoría del canal híbrido, o sea, no sé si recordáis alguno cómo empezó Paramount y no Channel ni Network, que era Network el canal de la TDT, sino Paramount Comedy cuando empezó tenía una franja para Paramount Comedy y otra franja para Nickelodeon. Quizás hacer algo así en la TDT y ofrecer la señal 24 horas a través de las plataformas, o directamente pues coger y renunciar a los canales en la TDT. Disney Channel ha quedado este mes pasado como el antepenúltimo canal de la TDT, y en el caso de Paramount Network hace unas audiencias bastante irregulares, pero no llega a superar el 2 de share, o sea, tampoco hace una gran audiencia, y quizás le salga más a pérdida el contrato que coger, vender los derechos de las películas en el abierto a Bomb Cine, como por ejemplo hizo Metro Goldwyn Mayer con la Sexta 3, que es recordado canal, pues hacer algo parecido, o sea, ceder los contenidos y ya está. Y en el caso también de Viacom, tiene una ventaja para Bomb Cine, es que podría rellenar las horas obligadas de carácter nacional, de programación de carácter nacional, con, por ejemplo, monólogos de Comedy Central.
Yo veo a Disney Channel saliendo, o sea, a Disney saliendo de la TDT, yo eso sí creo que va a pasar. A Paramount, sin embargo, no la veo saliendo. No sé exactamente si se quedará igual con los nuevos propietarios o aportará contenido de otra manera, como estabais diciendo. Y por cierto, ya que Garro hablaba de los haters hace un rato, los haters nos dicen que si cobramos por nuestras opiniones. Yo quiero decir que el sobre no lo he recibido, o sea que alguien se ha quedado con mi parte. Ahí lo dejo.
Pero lo que pasa es que hemos recibido el sobre en negro, se ha confundido con el negro del buzón y entonces no lo hemos visto.
será eso. Pero va a estar entretenido de todas maneras ver qué sucede al final con este grupo de comunicación, ahora que la TDT ya va bastante tiempo muerta, por lo menos tener noticias de que algo se mueve, y esperemos que para mejor, porque Disney está más que muerta, no es seguro que salga, pero lo probable es que sí, como estábamos hablando, no solamente yo, y veremos Paramount por dónde sale, o si incluso vemos en la TDT algún canal de noticias o por lo menos noticias de algún grupo de derechas, como se estaba comentando hace unos meses. En fin, va a estar la cosa entretenida.
Sí, yo lo que quería, ahora leyendo así la nota, la tengo aquí delante, ¿no? NetTV, compañía licenciataria de dos canales nacionales en TDT, cogestiona dos de los canales nacionales en abierto más relevantes, Paramount y Disney Channel. Tanto Disney como Viacom CBS tienen contratos de colaboración industrial a largo plazo con NetTV que mantendrán. A la oferta anteriormente referida se suma ahora el canal en abierto Bomb Cine, gestionado directamente por nuestra compañía. A mayores, el grupo ya es licenciatario de otras cinco licencias en Madrid, Andalucía, Valencia, Galicia y Murcia, ¿no? Claro, esta nota deja todo muy abierto. Yo lo que creo que aquí, muy probablemente, pues nos encontraremos a una Squirrel que jugará y que lo que hará sobre todo es ver cómo se abre mejor el mercado, saber un poquito si Disney quiere salir o no. Esto abriría la puerta a Bomb, posibles nuevos aliados, porque podrían haber, pues tú puedes comprar el 100%, pero luego pues hacer una ampliación de capital y dar entrada a nuevos socios, ¿no? Yo no sé hasta qué punto Bomb Cine y Paramount en un mismo multiplex puede ser, llegar a ser hasta divertido, porque vamos, se hace la competencia directa. No lo sé, yo le veo muy, o sea, veo muy raro cómo va a quedar este multiplex. Ahora, que el acuerdo de colaboración continúe, pues pudiera ser. Yo no sé, me imagino el cine de Paramount en Bomb, y me parece un buen contenido, y quedaría un canal muy chulo. Entonces, no lo sé, no lo sé. Aquí está todo muy abierto y yo de verdad que no tenemos mucha información porque creo que ni la propia Squirrel tiene aún, tiene aún encima de la mesa cuál es el plan, sobre todo porque falta la autorización del gobierno, de la CNMV, y falta también la venta de Disney y saber qué ocurre con la parte de la participación de Intereconomía, ¿no?, y su concurso de acreedores. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de meses aún para que veamos movimientos.
Bueno, pues quizás se despeje la cosa de aquí hasta final de temporada. También entrarán en juego las licencias autonómicas, que serían la pedrea. Dejamos de momento todo este tema de NetTV y os recordamos, así como Cebo Tomatero, Veo también está en venta. Yo lo digo. Pero sí, Toca Juguillo era lo que iba a ser nuestra portada hasta que explotó NetTV, el EGM. Quedan 7 días para que sepamos las audiencias de la radio. Y en el tema generalistas, la verdad que el análisis está un poco difícil, aunque quizás, Alfonso, me voy a permitir empezar por ti, que las tienes más controladas que yo, seguro. Parece como que no ha habido quizás ninguna noticia que pueda decantar la balanza hacia una subida o bajada clara de las cadenas generalistas, ¿no?
No, y de hecho últimamente, en los últimos EGM, realmente ha habido subidas pequeñas o bajadas pequeñas. Todas se han ido manteniendo poco a poco, más o menos igual. La COPE con buenos datos, la SER ahí un poco discreta, pero liderando siempre. Onda Cero, a veces salvando los muebles, a veces no. Radio Nacional de aquella manera, siempre. Pero yo sí veo un par de cosas. Una, esta, más que una previsión, es un deseo, y es que logra 25 de Aymar Berto suba, porque creo que está haciendo un muy buen programa, y le pone mucha ilusión y mucha calidad al programa, y eso me gusta. Y luego, en cuestión de deportes, el partidazo de Cope va a subir. Es que no me cabe ninguna duda. No ya por el mérito que pueda tener o no Juanma Castaño y su equipo en la presentación, sino porque, hombre, Juanma Castaño ha estado en un MasterChef 12 semanas con un 20% de audiencia. Y eso es una publicidad impagable. Entonces, eso seguro que le va a venir de cine al programa nocturno de deportivo de la COPE. Ya veremos luego qué pasa con los carruseles, con carrusel y tiempo de juego.
Yo también creo que hay muchas cosas a valorar, sobre todo porque tenemos la radio muy estancada. Cadena SER hizo una subida hasta los 4.350.000, pero luego bajó de nuevo a 4.220.000. Habrá que ver si es goma o no. Yo creo que puede volver a crecer. La COPE está en una subida permanente: 3.2220, 3.240, 3.367, 3.427. ¿Superarán los 3.5 millones? Para mí creo que es una de las grandes preguntas, y creo que aquí puede haber una parte importante del futuro del EGM. Luego tenemos una Onda Cero que está estancada entre el 1.800.000 y el 1.900.000 aproximadamente, 1.950.000 veces, ha bajado un poquito a 1.792.000, pero están ahí, justamente ahora están en el medio, 1.850.000, así que Onda Cero pues es la moneda que va a caer, subida o bajada, dependiendo de por dónde salga. Y también Radio Nacional. Para mí me parece un punto muy importante porque estábamos viendo una Radio Nacional en bajada y de golpe y porrazo, en el último GM, paró la bajada, logró subir, ni que fuera mínimamente, no llegó a 20.000 oyentes, pero paró la sangría. La cosa ¿es un espejismo o es la continuidad? Yo creo que van a haber 4 datos muy, muy importantes a destacar. Estoy muy de acuerdo contigo, Alfonso, con el tema del partidazo. Creo que quizá los deportes de la COPE pueden llegar a reinar en todas las franjas de nuevo. Y en Cataluña, ya que me toca a mí, tenemos que ver si Cataluña Radio sigue en esta bajada y en este desplome antológico que está viviendo. Hace un año estaban 703.000, ahora está en 530. Veremos a ver si Cataluña Radio logra parar la sangría y si RACU logra por fin llegar al millón, que lo intentan y siempre se quedan ahí a las puertas, ¿no? Creo que hay muchos temas y también es radio. ¿Seguirá la tendencia de subida? Veremos. Prácticamente 250.000 personas se sumaron solo en un año, ¿eh?
Un día de estos, vale. RACU va a hacer 999.000.
Solo por joder, lo de los 999, sí, sí. Dijo.
Pero bueno, Garrobo, es que yo te estaba escuchando y a mí me ha parecido que has estado hoy, este dato es muy importante, este dato no sé qué, venga, mójate. ¿Tú crees que, por ejemplo, Cadena COPE va a corregir los 700 EGM que lleva de subida?
No. Creo que le queda por lo menos un par o tres de subida.
No, yo creo que baja.
Bueno, ya uno de los dos vamos a fallar seguro. Ya está, sí, la sí, primera, sí. Ya está.
Sí. Pero ya le he metido salsa a la tertulia.
Yo creo que la COPE va en subida, creo que
Cadena Ser
va a hacer plano hacia arriba, creo que el tema de La Palma va a hacer que todas las radios generalistas suban, creo que Onda Cero nos vamos a acercar, o sea, nos vamos a ver más cerquita de los 2 millones que del 1.850.000, y Radio Nacional para mí es una incógnita, sinceramente. Para mí es una incógnita. También creo que quizá plano o para arriba. Veremos a ver. Es mi apuesta, ¿eh? Creo que el volcán de La Palma afectará.
A ver, porque Canarias, siendo sitio de costa, como bien explica siempre Radio Chip, es muy de musicales. O sea, si se ven allí las generalistas, pues los podemos encontrar con subidas de generalistas. Y allí, ¿cuál se escucha más? La SER, me imagino, ¿no?
Bueno, como en toda España, ¿eh? Me quiero referir, ninguna novedad en el frente.
No, en Andalucía en la COPE, ahora.
Bueno, sí, claro.
La región de Murcia también.
En varios, bueno, varios sitios la COPE. Pero
déjame que no opine.
Claro, que no se va a enterar de la subida es Radio 5.
Ah, no, eso seguro. Y yo creo que es Radio va a corregir y va a perder oyentes. También lo pongo encima de la mesa. Ahora me equivocaré y será todo al contrario.
Quizá,
¿eh?,
pueda perder oyentes Bebe Lejía, como dice Federico.
Sí, por eso. Es que es Radio. Es que no es coña, ¿eh? Para mí es un tema muy importante lo que pasó con la entrevista al presidente de Vox, y que yo creo que se ha roto esa comunión entre toda la derecha y Federico Jiménez de los Santos, y puede perder, yo creo que puede perder, sinceramente. Por eso os digo, que creo que este GM generalistas no parecía interesante, y creo que va a ser más interesante de lo que puede parecer.
Bueno, la verdad es que también hubo la polémica aquella con los antivacunas, que si para arriba, para abajo, ha estado movidita... Es Radio en este GM, y vamos ya hacia el terreno de las emisoras musicales. Yo sé que hay fans, igual que tengo haters, también tengo fans, que están deseando escuchar mi predicción de las musicales para este GM. Bueno, pues aquí va. No tengo ni pajoletera idea. Muchas gracias. Vamos a ir más despacio.
Yo lo siento, tengo una apuesta, y es que el derrape va a acabar en 7 vueltas de campana de cadena vial. También te lo digo.
No, es que es el único signo seguro. O sea, de todo este GM, no, os lo digo de verdad. Mira que hemos hecho EGMs, que llevamos 8 años haciéndolos. No sé cuántos EGMs van ya, porque la cuenta la lleva Alfonso, y lo mismo la ha perdido también.
Espérate. Con Garrobo será el 35, o sea que el nuestro será el número 25.
Muy bien, con rima y todo.
Con premio. 25 aquí, 35 sumando frecuencia digital. Imagínate cómo sabemos de números y lo poco que acertamos.
No, sí, es que como nosotros echáramos la quiniela, no ganamos. Pero a ver, de todos los signos de esa quiniela, el único que yo tengo claro es que Dial va a bajar. Va a bajar y va a bajar por todo lo alto. O sea, el volantazo que metieron, quitando los 80 y los 90, solo es comparable a que una semana después, apenas un par de días después de nuestro programa, vuelven a meter los 90 en la fórmula. O sea, es que creo que llevamos para un solo EGM 3 volantazos, 4, siguen sin ver que su fórmula de canciones espídicas y cortadas no funciona. Simple y llanamente, no funciona.
Yo digo...
¿Se puede decir un momentito que esto... Como los haters llaman a esta cadena condena Dial, ¿esto es una condena a Dial?
No, una condena no, es un castigo ya directamente.
Yo mi apuesta es que cadena Dial, y esta sí que me la juego y me meto hasta el fango, hasta adentro, va a estar más cerca de Europa FM que de Cadena 100.
Sí, pero para prever la bajada de Dial no hay que ser Séneca. Sin embargo, lo hay que ser para los demás. Un dato, por ejemplo, que va a ser relativamente poco relevante es el de Europa, porque el morning es nuevo, entonces ese primer dato no es concluyente, a no ser que sea muy alto o muy bajo. Luego, por otro lado, tenemos los programas de tarde, que son los que estaban, pero los han cambiado de hora, con lo cual tampoco es comparable en sí. Para ellos el EGM de invierno será mucho más importante. Dentro del grupo COPE prácticamente no se ha movido nada, aparte de meter canciones de los 80 en cadena 100, pero eso no, para la estabilidad que tienen sus emisoras no es relevante. Y para mí una gran incógnita y mucho jugo tienen los 40, porque los 40 han cambiado toda la fórmula, la han orientado mucho más hacia la actualidad, por momentos más y por momentos menos, pero no han tocado la parrilla. No es como en 2014 o 2016, si la memoria no me falla, que se cambió la parrilla entera, entró todo programas. Entonces, claro, tenía una razón porque tanto cambio te penaliza. Ahora el cambio que haga 40 va a ser única y exclusivamente debido a la música. Y eso se extiende también a 40 Classic, a 40 Urban y a 40 Dance. Rescue en Canting Pace. Bien. Por ahí, igualmente, Radio Le va perdida y sin rumbo. Se anticipa bajada, pero me dicen que Radio Le baja en Andalucía, pero sube en el resto de España, con lo cual puede contrapesar una por la otra. No sé, no sé. Sí que espero, por favor, que haya rebote en Radio 3, porque si no, aquí podemos tener un problema.
Y gordo.
Yo creo, y aquí poniéndome otra vez serio en los números, ¿no? Tenemos a uno a los 40 que tiene que rebotar. Estamos hablando que en el primer GM de 2020 estaba en 2.923.000 y se ha situado en 2.772.000. Tiene que haber rebote de los 40, por narices. Tenemos a una cadena 100 súper estable entre el 1.800.000 y el 1.600.000. Que sé que 200.000 oyentes parece como muy poca estabilidad, pero no, es muy estable. Yo creo que cadena 100 se va a mover, aunque sí que pienso que una parte de los oyentes que se van a ir de dial puede recogerlos cadena 100, y por lo tanto aquí es donde veremos a ver. Quizá una cadena 100 acercándose más al 1.800.000 que al 1.600.000. Veremos. Yo no las tengo todas conmigo tampoco de la subida de cadena 100, ¿eh? También os lo digo porque creo que cuando suben las generalistas bajan las radios más adultas, y en este caso creo que cadena 100 puede sufrirlo. Pero es que cadena dial va a sufrirlo muchísimo más. Entonces, Europa, como bien has dicho, es una incógnita. Yo espero o creo que van a seguir por encima del millón de oyentes. No creo que tengan una bajada, pero como tú bien dices, el EGM de Europa FM no es un EGM, es la parrilla de salida. A partir de aquí, los programas irán subiendo o bajando, pero vamos a tener una primera foto de cómo está la situación en Europa y a partir de ahí iremos analizando. Y yo, para mí, aquí tengo dos dudas. ¿Rocco Kiss van a volver por encima del millón? Yo creo que no. Pero veremos a ver.
Mira, me voy a mojar igual que te lo pedí antes. Rock, quizás sí, Kiss no.
Pero yo creo que ninguna de las dos. Y creo que los 40 Classic puede incluso devolver parte del pedazo de goma de casi 100.000 oyentes que ganó en el anterior EGM. ¿Vale? Que también lo pongo ahí encima de la mesa. Que poco se habla de los 40 Classic. Estábamos hablando de que está en 613, viniendo desde 462, que es una salvajada. A nivel de números. Vamos a ver.
Un pelín para abajo, sí.
Claro, yo creo que tendrá que devolver una parte de la goma, que creo que será y que se quedará por encima de los 525 del EGM anterior, no sé si me explico, ¿eh? Y a nivel de Cataluña, también por poner encima de la mesa, hay una batalla campal. Veremos a ver quién es esta vez la que gana, si Flashback, que es una mezcla entre los 40 y los 40 Urban, o los 40 en Cataluña, que también va a ser, yo creo que puede ser un dato importante con los cambios y movimientos que han habido en Cataluña a nivel de, perdón, con Flash, que eran los 40 y los 40 Urban, en este caso, ¿no? Los 40 y los 40 Urban, y Flashback, veremos aquí porque va a haber un triunvirato que puede llevarse el liderato cualquiera de las tres. Yo creo que el EGM de las musicales va a ser el más divertido de todos, y de hace años, de los más divertidos desde hace años.
El otro día, el pasado martes, se presentó el informe de la, digamos, de la empresa más grande, la que lleva, digamos así, todo el conteo de música a nivel mundial. Y una de las cosas que aparecen en ese informe es cuáles son los géneros más escuchados a nivel mundial. Antes de la pandemia, los géneros más escuchados eran relativos con la música más urbana. O sea, cuando me refiero a esto, pues hablamos del hip hop, del trap, y también, evidentemente, de lo que conocemos como reggaetón. Ahora las tornas han cambiado bastante y vemos como entre los cinco géneros más escuchados a nivel mundial aparecen dos décadas, los 80 y los 90. Solo decir con esto que quizás los 40 Classic no vayan a bajar y que no sea goma. Y que posiblemente, como bien dices, sí que te puedo dar la razón, Garrobo, a lo mejor es Kiss FM la perjudicada.
Solo decirte un apunte, estos movimientos a niveles internacionales en España suelen llegar un año, año y medio después.
Lo del tema del revival se nota bastante.
Sí, no, no, pero que
la canción más escuchada está basada en un tema de los 80.
Que sí, que sí, pero lo que me quiero referir es que habitualmente esto en España se suele traducir siempre un año después, ¿vale? Sí, pero solamente eso. Esto no significa que no pueda pasar ahora, pero que seamos sinceros a ponerlo. Yo también he visto ese movimiento, es posible, y por eso digo que creo que los 40 Classic puede pegar una pequeña, digamos, una goma, pero no creo que pierda todo, ¿vale? Porque ya sabéis, como lo he explicado mil veces, que cuando alguien pega goma, lo importante no es que pegue goma, es cuánta goma pega. Si pierdes todo, claro, pierdes más o pierdes menos de lo que habías ganado. Si pierdes menos, has consolidado, ¿no? Ay, esa palabra. Ahí sí que has consolidado audiencia. Pero en este caso sí que es cierta la palabra, ¿no? Esa consolidación de la subida, ¿no? Y por eso ahí será muy importante ver el dato de los 40 Classic. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y a lo mejor nos da una sorpresa. ¿Por qué no? Me alegraría, ¿eh?
A lo mejor no pierde. A lo mejor no pierde.
Mira, os voy a subir la apuesta a los dos. Estoy seguro de que sí. 40 Classic tuviera una mayor cobertura, aunque sea poniendo postes piratas a punta pala, quien empezaría a pagar el pato no sería Kiss, sino Cadena 100. Ahí lo dejo.
Pues sí, posiblemente. No, sí.
No estoy de acuerdo.
Y me lanzo aquí un mic drop como Obama.
Yo no lo acabo de ver. Creo que Cadena 100, creo que muchas veces pensamos en que se compite contra Cadena 100 y contra Cadena 100 no se puede competir.
Para cerrar una cosita, seguramente en Kiss se han dado cuenta de lo que dice Diestro, porque en su jingle ahora solamente dicen los 80, aunque después te mete una canción de 2015, ¿no? Pero no pasa nada, ellos dicen solo los 80.
Hay muchísimo éxito con la música oldies. El ejemplo está en el viral que ha conseguido un tema del año 79, Dreams, de Fleetwood Mac en TikTok. Realmente la gente no está tanto por escuchar fórmulas que al final son clónicas unas de otras, porque evidentemente la música más escuchada en España es reggaetón y tienen que estar obligadas las grandes emisoras a ofrecer esta música. Así que muchísima gente sí que tirará por la única alternativa medianamente potable, que serán las canciones de catálogo, como ya de hecho pasa en el mercado musical. Así que yo no veo tan descabellado pensar que los 40 Classic, a pesar del subidón que consiguieron en una sola oleada, pudieran repetirlo e incluso pudieran ampliar. No perdemos nada. Y lo de Cadena Dial, completamente de acuerdo en vuestra línea. Desde luego estos bandazos confunden a mucha gente, y una cadena que principalmente se escucha en centros de trabajo con todo lo de la pandemia, pues evidentemente ha perdido su peso. Lo que
Cristian, sí que ver... una pregunta. ¿Este movimiento de los 80 puede beneficiar también a Rock FM?
Podría beneficiar en cierta medida, pero el rock es un género de nicho. En este caso, teniendo en cuenta que lo que más se escucha es pop, quizás sí que beneficie más a los 40 Classic que a Rock FM. Bajo mi opinión.
Sí, no, es que no tengo ni idea de este movimiento, por eso te he preguntado, ¿eh?
Bueno, pues con esta pregunta y muchas que nos seguimos haciendo filosofales algunas, dejamos esta previa del EGM. Ya sabéis, dentro de 7 días... en RFC, también en todas las plataformas de podcast, nuestro análisis, y desde por la mañana tempranito, todos en neo.es para ver los resultados en directo y sin cocina. Ahora, una pausa y enseguida volvemos.
¡Joé! Menuda paliza me está dando este Marco 89.
Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. Ni voy a insultarlo por el chat. ¿Vale, Manuel?
Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que, por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. ¿Eh, Rocío? Que luego no sabemos dónde acaban.
Conozco a alguien por internet, se lo digo a mi familia.
Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubicación.
Así se hace, así, así, así se hace, así, así.
Ay, papás, mamás. No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital.
¡Corre bien!
Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconséjales con confianza y cariño.
¿Con cariño?
Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer.
¿De verdad? ¿Estos niños no tienen nada que hacer en el colegio ni nada?
Los mediatizados.
Volvemos de la pausa y teníamos algo que cerrar, la entrevista con Carlos Martínez Soto de Pluto TV. Así que aquí la tenéis ya hasta el final. Pues yo también voy a rebobinar hace un año aquella entrevista que teníamos, en la que llegamos a la conclusión de que no había una competencia directa en ese momento a Pluto, pero es que ahora podemos decir hasta nombres de los que hemos hablado alguna vez en el programa. Está Samsung, está Rakuten, en menor medida TV5, Relax va subiendo. ¿Cómo veis ahora este mercado? Porque ahora sí que hay competencia.
Bueno, yo creo que la competencia, y yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, es muy sana, es muy buena, nos permite a todos no relajarnos, siempre buscar la calidad, ir mucho más allá. Nosotros estamos encantados. Además, a nivel publicitario es muy bueno que hayan diferentes players de plataformas de streaming gratuitas, porque cuanto más seamos, pues más importantes somos en las planificaciones de los anunciantes. Entonces, por ese lado, nosotros encantados. Nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta y es una hoja de ruta internacional. No voy a decir ya internacional, es global, porque nuestra compañía es global. Acabamos de lanzar en Italia el último país y tenemos un montón de países que se van a sumar y que van a tener Pluto en los próximos meses. Estamos ya todo América Latina, todo Estados Unidos, por supuesto, comentabas antes Inglaterra, Alemania, cada vez más países tienen Pluto. Y nosotros nos basamos en cosas que yo creo que el hecho de pertenecer a uno de los grandes, a una de las grandes multinacionales de los medios de comunicación a nivel mundial, como es Viacom CBS, nos hace únicos en el mercado. Somos capaces de lanzar una plataforma a nivel mundial de un día para otro, que es lo que estamos haciendo. Pues cada 4 o 5 meses tienes un país nuevo con Pluto. Después, obviamente, es que tenemos la CBS dentro de nuestra compañía y tenemos a Viacom dentro de nuestra compañía, ¿no? Viacom CBS. Somos de los mayores productores de contenidos que haya a nivel mundial y eso se va a ver en Pluto TV. Es inevitable, ¿no? Entonces, por nuestro lado, nuestra hoja de ruta es incrementar muchísimo los contenidos y siempre con calidad y siempre localizados para el país. Porque yo, pues bueno, pues muchas veces veo pues muchos canales, ¿no? En otras plataformas, pero que están en inglés, que son lejanos, ¿no? A la audiencia española. Y nosotros es todo lo contrario. El 90% de nuestros canales están en castellano. Tienen horarios de emisión para España. Nosotros, nuestros programas más importantes, nuestras series más importantes, nuestras películas más importantes van a las 10 de la noche. No van a las 7 y media o no van a las 2 de la mañana. Es decir, tenemos unos horarios totalmente hechos para el público español. Y yo creo que eso es la clave, ser cercanos. Lo comentabais antes, ¿no? Las redes sociales. ¿Por qué estamos tan altos? Pues porque somos muy cercanos, porque es que estamos en Paseo de Recoletos, en Madrid, ¿no? Es donde tenemos nuestras oficinas y eso se nota, y eso se nota. Es esencial tener una presencia importante en el país para entender los gustos que hay en España y poder dar al público la programación que ellos quieren. Entonces combinamos las dos cosas, la potencia del grupo Viacom CBS a nivel mundial y el trabajo en local, es decir, el trabajo hecho en España para el público español. Y yo creo que la combinación de esas dos cosas solo puede ser éxito y crecimiento para los próximos años.
Dentro de las funcionalidades de Pluto TV, hay dos que sí que nos preguntan bastante. En este caso, ¿añadirá Pluto TV en próximas fechas subtitulado o versión original?
Es algo que es verdad que se nos está comentando mucho en redes sociales. Y es algo en lo que estamos trabajando. Y bueno, esperemos poder ponerlo en marcha prontito para responder a esa demanda de ese público que le gusta ver las series, los programas en versión original subtitulada. Estamos trabajando en ello y esperamos que pueda estar activo próximamente. Ojalá que en la próxima entrevista que tengamos podamos ya confirmar esta funcionalidad. La tenemos muy, muy, muy en cuenta.
Y para la próxima entrevista, ¿puede ser que además de HD, Pluto TV ya tenga 4K?
Pues por el momento estamos con el HD muy contentos, la verdad. El 4K yo creo que algún día llegará, por supuesto. Intentamos ir lo más avanzado. Pero yo creo que lo importante es responder a la mayoría de las televisiones que hay en nuestro país. Y el número de televisiones en HD es mucho más importante que en 4K ahora mismo, que el parque que hay actualmente en España. Entonces no lo vemos como una prioridad a día de hoy porque no es el formato, digamos, de la mayoría de los hogares en España. El formato de la mayoría es en HD y ahí estamos emitiendo. Cuando sea el 4K tan importante como el HD, pues yo creo que seguramente estaremos emitiendo también en 4K. pero por el momento yo creo que HD es un excelente formato, el más distribuido en España en el parque de televisiones que hay en los hogares, por lo que vamos totalmente alineados con la tendencia del mercado.
Al respecto de otras funcionalidades, se plantea desde Pluto TV, por ejemplo, agregar la idea del PIN adulto. Ya recordemos que sí que hay cierto contenido, especialmente del que tenéis en producción propia, véase South Park, que no se puede emitir antes de las 11 de la noche debido a la calificación moral de la serie. ¿Se plantea esa idea, la de ofrecer la posibilidad de poner un control parental en la plataforma? Y a su vez también, dentro de esta misma pregunta, ¿se plantea también la idea de ofrecer la EPG o la guía de electrónica de programación de canales externos, véase como Quest, Kello Concerts o alguno de los otros canales de Euronews y demás?
Sí. A ver, el PIN parental es algo que tenemos también apuntado, al igual que hablábamos antes de la versión original y del subtitulado, lo tenemos también en cola de desarrollo. Y como bien decías, el no tener PIN parental, no hay ningún problema para que los niños puedan acceder a Pluto TV, porque toda la programación está adaptada a los horarios, ¿no? Entonces, como tú bien decías, South Park no se emite hasta las 11 de la noche, es totalmente fuera de la franja de protección infantil y a un horario ya que pensamos que es adulto, ¿no? Las 11 de la noche creo que ya es un horario adulto. Entonces, por el momento no hay PIN parental, pero lo que sí que hay es una programación totalmente vigilada, y sabemos que todo lo que emitimos en los horarios diurnos es totalmente apto para el público infantil. Entonces, por ese lado estamos muy, muy, muy tranquilos. Se van a ver contenidos muy para toda la familia y muy, muy blancos. Y la segunda pregunta que me comentabas, que hay algunos canales que en la EPG pues no aparece exactamente, que son muy poquitos, ¿eh? Yo creo que deben ser 3 o 4 canales en toda la plataforma, tenemos casi 100 canales, creo que hay 3 o 4 que no tiene el detalle del nombre del programa que se está emitiendo. Eso es debido a temas técnicos de cómo nos llegan las señales de los canales, como Euronews o, como decías también, Kello Concerts o Fashion TV. Bueno, es un tema técnico de cómo recibimos la señal. Vamos a intentar cambiarlo para que podamos tener el nombre de los programas exactamente como en el resto de los canales de Pluto TV. En cualquier caso, son canales que la programación está muy, muy, muy definida. No es como un canal de series o como un canal de películas. Euronews, todos sabemos que son informativos. Además, en la pantalla de Euronews siempre aparece el nombre que estás viendo del programa, por lo que reemplaza muy bien a la EPG, y lo mismo con Fashion TV, ¿no? Fashion TV ya sabes lo que te vas a encontrar, que son programación dedicada a moda y a la industria de modelos y demás, y además estas cadenas también ponen en una esquinita normalmente el programa que estás viendo. Pero sí, cogemos nota de eso, lo tenemos súper detectado. Sí que es cierto que es muy residual, estamos hablando de 4 o 5 canales de un total de casi 100, pero sí, nos encantaría que realmente todos los canales tuvieran conectada la EPG con la plataforma.
Pues bueno, Carlos, te agradecemos que hayas estado de nuevo en Los Mediatizados, pero no te vas a escapar sin que te tire de la lengua, porque hace un año nos dabais la previsión de que Pluto TV tendría 100 canales a final de 2021, estamos en 97 a falta de diciembre, y yo tengo que preguntar, ¿para finales de 2022 hay algún número ya previsto de canales?
La verdad es que no. Para nosotros era importante llegar a los 100. ¿Por qué? Porque pensamos que una plataforma de streaming con 100 canales, la mayoría de ellos, más del 90%, el 95%, totalmente en castellano y para las audiencias de España, era muy importante, porque una plataforma de streaming robusta tiene que tener 100 canales, es lo importante y una cantidad óptima que todos teníamos en claro, y así se ha visto. No os podéis imaginar el crecimiento a nivel de usuarios y de consumo que está teniendo progresivamente la plataforma al mismo tiempo que vamos lanzando canales. Y para el año que viene creo que no vamos a ir tan al objetivo del número de si son 120, 130, 140, 150, vamos a ir más sobre la calidad. Vamos a ir muy, muy, muy centrados en que todos los canales que vayamos añadiendo cumplan digamos, una parte de la demanda que tiene la audiencia. Queremos cubrir bien las expectativas, los gustos, cubrir aquellos campos que a lo mejor no estamos cubriendo a día de hoy. Entonces queremos parar un poco, ¿no? Pensar, aunque ya lo vais a ir viendo con las notas de prensa que lanzamos todos los meses, siempre vais a encontrar dos o tres canales nuevos, ¿eh? Eso lo tenemos como un funcionamiento automático, siempre tiene que haber dos o tres canales más, porque así estamos trabajando. Pero sí que queremos realmente dar sorpresas a la audiencia y traer contenidos que nadie a lo mejor hubiera pensado, pero que son muy interesantes o que nos estén pidiendo en las redes sociales. Nos lo hemos pasado muy bien durante todo este año con todos estos lanzamientos que hemos tenido. Nos lo queremos seguir pasando muy bien en el año 2022, pero sí que queremos hacerlo de una manera, pues eso, muy, muy cercana a nuestra audiencia, muy basada en la calidad y en sorprender. Y en ello estamos, por lo que desafortunadamente no te puedo dar una cifra porque no tenemos un objetivo de una cifra precisa. Lo que sí que es nuestro objetivo es que sigamos creciendo, crezcamos en calidad y siempre muy alineados con los gustos del público que hay en España.
Pues bueno, la cifra entonces la comentaremos dentro de un año cuando celebremos el segundo aniversario de Pluto TV. Carlos Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Os escucho habitualmente. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y el seguimiento que hacéis de todo el mercado de la televisión. A mí me encanta. Yo creo que como a vosotros. Y soy un gran fan de la radio y de la televisión. Y siempre me encanta escucharos para enterarme de lo que están haciendo otras compañías en nuestro mercado.
Somos muy fans.
Así es.
Bueno, vamos un poco justitos de tiempo, pero Héctor, sí que tenemos cosas interesantes en Seriando, sobre todo en plataformas digitales.
Pues sí, y empezamos por Prime Video, que este viernes estrena su nueva serie de comedia original que lleva por título Harlem, rodada a cámara única, que sigue a cuatro elegantes y estilosas amigas de Harlem, Nueva York, una prometedora profesora que lucha por encontrar un hueco para el amor en su vida, una empresaria experta en tecnología que cambia de pareja de manera habitual, una cantante sin filtro y una diseñadora de moda que es una romántica empedernida. Juntas se enfrentan al siguiente paso en sus carreras, relaciones y grandes sueños. Y Filmin nos trae el martes la serie Los policías, un drama policíaco de los creadores de Fauda. Un cautivador relato de obsesión y sacrificio sobre un detective que deberá ampliar sus propios límites morales para dar caza a un peligroso criminal. Y AMC también el próximo martes, pero también el miércoles y el jueves a las 10:10 de la noche, nos trae a razón de dos episodios cada una de estas noches la nueva serie Nosotros, la conmovedora y agridulce historia de los Petersen durante sus vacaciones en Europa, donde el padre, Douglas, intentará recuperar la confianza y el amor de su esposa y su hijo.
Pues muchas gracias, Héctor. Alfonso, oído cocina de deporte que tenemos.
Pues hay algunos apuntes interesantes. Todo lo importante de la liga se jugó el sábado desde las 2 de la tarde. Sevilla Villarreal, Barcelona Betis, Atlético de Madrid Mallorca, Real Sociedad Real Madrid para cerrarle el día. Y de fútbol internacional nos quedamos ese mismo sábado a las 6:30 con el Borussia Dortmund Bayern de Múnich.
Hombre, pues sí, pues querremos más.
Pues nada más y nada menos que tenemos el penúltimo gran premio de la temporada de Fórmula 1 que se corre en Arabia Saudí el domingo a las 6:30. Ya sabéis que entre Verstappen y Hamilton solo hay 8 puntos de diferencia. Por otro lado, se están disputando las últimas rondas de Copa del Rey con un Wizzing Center vacío porque no está España. Y además se está disputando el Mundial de Balonmano Femenino en España y lo retransmite Teledeporte.
Bueno, hay alguna cosilla más para la semana siguiente, ¿no?
Pues ya la semana que viene tenemos la emoción en todo lo alto, la última jornada de la fase de grupos de las competiciones europeas y entre otros tenemos ahí el Barcelona en la cuerda floja.
Pues bueno, hoy no está Palaciego, pero sí que está Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y retomamos una sección que a nosotros nos encanta, pero que Alfonso preferiría no tener que hacer, ¿verdad?
Pues sí, pero por desgracia pues los medios de comunicación nos dejan muchos titulares poco increíbles.
¿Tú te has fijado que nunca nos faltan titulares para esta sección?
No, que va. Y eso que hacemos mucho criba, pero sí. sobra.
Que aquí intentamos sacarlos de los medios serios, que no parecen tan serios cuando sacan según qué cosas.
Sí.
Bueno, dispara la primera, venga, que estamos cubiertos.
Bueno, esto yo creo que lo debemos sacar en alguna otra sección del programa, pero no está mal recordar. y es cuando en Estudio Estadio se estaba viendo un vídeo sobre la rueda de prensa de presentación de Camavinga por el Real Madrid y se escuchó de fondo a una periodista decir: este tío es más negro que el traje, ¿eh?
Hay que ser, o sea, es que
es on point, que diría los ingleses, macho. Sí. Vaya tela como la calabó.
Es que, claro, obviamente. Ganas, me ganó. Quiero referir, en la tele publica cosas que no puede decir.
Ya, bueno, pero hay que decir que se creía en ese momento, estaba con el micrófono cerrado y un poco salió de casualidad lo que dijo.
Exacto. Ah, sí, y yo me reafirmo en que sí, Camavinga es más negro que el traste.
Sí, eso es verdad.
Como aquí no te da mucha.
Y de hecho, la colaboradora, creo, es que no sé ahora mismo cómo se llamaba, pero creo que no ha vuelto a Estudio Estadio, hay que decir.
No, que la echaron fuera, Uh-huh. O al menos le han apartado una temporada para que la gente se olvide del suceso de humor negro.
Y mira que el nivel de Estudio Estadio de por sí ya no es muy alto. Es que
para volver al programa la tiene muy negra.
Sí.
Hostia, ¿cómo estamos hoy?
Te iba a contestar ahí.
Se podría decir que el negro lo tiene tumbado, como diría Celia Cruz.
Qué buena canción.
Alfonso, por favor, que lo estamos mejorando demasiado.
Sí, exactamente. Bueno, ahora vamos con un tuit solidario, porque resulta que Informativas Telecinco, para hablar de un tema de La Palma, enlazó con una noticia de RTV.es.
Esto me gusta, la cooperación entre medios.
Sí, sí. Sabíamos de la colaboración de la televisión canaria con todo el mundo, lo que no sabemos que también Telecinco y RTVE se habían aliado.
Es curioso porque yo creo que el chaval, cuando vio el tuit, tardó en borrarlo porque el que tenía que borrarlo salió corriendo antes de que lo pillara Basile.
Sí.
Hombre, yo me los imagino leyendo la noticia de Radio Televisión Española. Y estás que la mente te traiciona y dices, tengo que pegar un enlace. Y tienes que pegar el bueno, pero no. El dedo te traiciona.
Pues sí.
El dedo maligno.
Todos sabemos de dónde cogieron la noticia para escribir la que se escribió en la web de Telecinco.
Y bueno, a ver. Son ecologistas, hacen reciclaje.
Sí.
O ya podría reciclar a más de uno de Salvador. Bueno, podemos seguir.
Sí, bueno,
dale, Alfonso, por favor.
Con los clásicos de la sección, que son los errores geográficos.
La sexta.
Y como no, si fuera solo la sexta quien se equivoca.
No, la sexta no. Ahora vamos con su madre, con Antena 3 Noticias.
Bien.
Aleluya.
Y es que los asturianos, como los de Bilbao, nacen donde quieren. En pantalla se mostró un mapa en el que salía Asturias, donde correspondía, pero también en Canarias. Este efecto del volcán no lo esperábamos, la verdad.
Ah, muy bien.
La Palma, patria querida.
Esto me recuerda también en TV3 que una ciudad estaba dos veces en el mapa. No me acuerdo cuál fue, pero una ciudad salió dos veces en el mapa. ¿Por qué?
Oye, pues me solidarizo con la gente de esa ciudad que no tiene que saber dónde vive.
Claro, hablaba del tiempo, era información del tiempo.
Era información del tiempo, claro, sí.
Porque las ciudades son como los documentos en la administración, por duplicado, siempre.
Sí, pues como tuvieran que saber los pobres las zonas sanitarias en su momento por donde se podían mover, se iban a hacer bastante. Sí.
Madre mía, imaginamos que duplicamos Madrid y dos Isabel Díaz Ayuso peleándose entre ellas por las inversiones. Uf.
No, calla.
Eso
imagínate que duplican. Que duplican la zona médica de Cataluña y los vacunan cuatro veces.
Hombre, hay gente, oye, ya hubo un señor que lo detuvieron, no me acuerdo dónde fue, porque se había vacunado siete veces.
En Brasil, se ¿en puso Brasil? Seis vacunas. Sí.
Y lo detuvieron.
No, lo detuvieron, lo más divertido, lo detuvieron cuando se iba a poner la séptima.
Sí. Joder.
A la peor que ya no, vale, para adictos a las vacunas.
Seguro. Eso es peor que el caballo, tío.
como se entere lo de Sálvame.
Alfonso, sigue, por favor.
La fijación, por favor.
Ahora vamos con también otro geográfico, pero en este caso de CBS News. Vamos hasta Estados Unidos, ya que situó el volcán en La Palma, efectivamente, pero no en La Palma, la isla de Canarias, sino en La Palma, Diputación, o sea, pedanía para entendernos, y Cartagena.
Yo desde aquí quiero deciros que no hay un volcán, ¿verdad?
No, eso digo quiero yo. Deciros que estamos todos bien, que no ha llegado la lava a mi casa. Yo vivo a 10 minutos de esa diputación en coche, además es cierto, y yo no he visto lava de...
Perfecto.
Es que os digo una cosa, o sea, no me extraña. ¿Cuántas palmas hay? Es que yo no sabía ni que existía la de Murcia.
No, pero es que yo me inclino por otra cosa más todavía. Si pones La Palma en Google, ¿cómo habrás hecho para que te salga Cartagena primer resultado?
Pues sí, es bastante raro, ¿eh? Que ya os digo, estamos hablando de una diputación que, bueno, que no tiene la menor importancia, que sea famosa precisamente por nada.
Bueno, no debería decir que Murcia tampoco es famoso por tantas cosas, pero...
¡Qué gratuito eso!
El chiste contra Murcia lo ha hecho Garrobo, que conste.
No, ahora en serio, o sea, entre La Palma la ciudad, La Palma la provincia, La Palma la diputación, la isla de Palma, es que entiendo que los de CBS se liaran. Es que ya os digo, el 90% de los españoles de redes sociales ha descubierto La Palma de Murcia ahora.
Hombre,
gracias a una cadena americana.
Obviamente.
Y el 90% de los americanos ahora descubren que España no es México.
Pues si lo llegan a poner en La Palmilla de Málaga...
También.
Siguiente, Alfonso.
Bueno, y tenemos que decir que ni siquiera Televisión Española se libra de los errores geográficos, ya que situaron, no recuerdo en qué programa, bueno, sí, en El Tiempo, situaron a Ribadesella en Cantabria. Recordemos que es una localidad asturiana.
Bueno, también os digo una cosa, de todos los errores es el que más ha aproximado.
Ribadesella, sí. Patria querida.
¿Cuántas patrias queridas?
Muchas. Esto no es la España plural, pues eso.
España querida.
¿Veis? Luego sí que te mete la política aquí, ¿eh?
Bueno, pues seguimos con el programa de Ana Rosa, cuando todavía estaba Ana Rosa, por suerte. Se puso en el programa un rótulo en el que se podía leer: confiesa que contrató a un sicario para dar un susto a su marido. Le asestó 15 puñaladas.
¿El susto se lo dio?
Sí, yo creo que el susto se le fue de la...
¿A quién? No me ha quedado claro. Es que empiezo a pensar que alguien de programa de la Rosa le asestó 15 puñaladas a la mujer primera.
O al sicario. Sí. O al sicario.
También, exacto.
Hombre, yo te digo que si han enviado a una reportera, si han enviado a una reportera a meterse en la lava, no hay tanta distancia en enviar a uno a dar 5 puñaladas, ¿eh?
Claro. Mira, a ver, que el trabajo esta mañana pues no va a ser coger y hacer una crónica normal. Tienes que coger y llevarte una pistola y un arma blanca y coger y cargarte a alguien. Pero es que hay que coger, macho.
No hay sucesos, tienes que crearlos.
Sí, vale, pero yo puedo entender, o sea, yo pensaba que lo de los sucesos lo hacían pues con desahucios y tal, pero yo pensaba que lo de un asesinato como suceso lo haría únicamente Carlas Porta.
El pues Netflix, no se porta, no Carlas.
Pues no se porta nada bien.
No se porta. Alfonso, ¿nos da tiempo para una más?
Pues vamos a ver, porque me voy a aceptar dos porque están muy relacionados. Y voy a uno del País, una columna que decía, y esta te la dedico a ti, Rubén. El ¿sí? juego del calamar. No se trata de ningún juego psicológico infantil. Es una representación crítica, versión manga, de la democracia contemporánea. Escribe.
Vale, esa me acuerdo que te la pasé yo. Sí. Porque la iba leyendo y digo, representación versión manga. O sea, uno, el manga es japonés, no coreano. Dos, manga es un cómic, no una serie. Y en todo caso, la versión del manga sería un anime que sería una serie de animación, no con actores. O sea, por el amor de Dios, que alguien le regale una entrada del salón del manga a esa redactora.
No, que no hay.
Sí. También.
Del año que viene ya.
No, que ya no hay tampoco.
Es curioso una cosa, hablamos de racismo hablamos de racismo y acabamos con racismo. ¿Todo esto qué es? Vamos a ver.
¿Es racismo? Acabamos con gente que no es capaz. Acabamos con gente que no es capaz de diferenciar Corea, Japón y China. Claro, es tampoco tan difícil, ¿eh?
Pues menos chinito mal que no han dicho tú, dibujos chinos, yo. Que si no.
Eso.
Dibuguitos chinos, como dicen en cierto foro de coche.
En fin, vamos.
No es de coche.
Mira, vamos a dejarlo ya y vamos a la carta de... ¡No! Porque no hay carta de Radio Chips.
¡Joder! ¿No?
Os vamos a dejar el cebo tomatero porque como la semana que viene es el EGM, se está guardando fuerzas para abrir la boca, pero bien.
Yo pensaba que quien transportaba la carta eran los de Dazón.
Yo creo que he leído según qué artículos en internet y se ha caído para atrás y no se ha recuperado todavía. Pero ya hablaremos suficiente de radio la próxima semana. Muchas gracias a todo Kiski.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Antonio, lo de siempre.
Estamos en muchas plataformas de podcast y en emisoras y que la música creativa.
Y de aquí a 7 días el EGM. No os lo perdáis. Hasta la semana que viene.